la Iglesia y con nuestra vida cristiana? Pues mucha. Ya anoche cuando hacíamos la presentación del tema y hablábamos de cuánto influye la autoestima en cada ámbito de la vida, veíamos la importancia de una correcta autoestima. También esa autoestima tiene que ver con nuestra relación con la Iglesia. Y tiene que ver también con la forma en que nosotros vivimos nuestro cristianismo. Yo he elegido esta mañana un pasaje de la Biblia que habla de la redención. Un pasaje que nos habla acerca de que Dios nos redimió a cada uno de nosotros, pero con un propósito. Hemos sido redimidos, pero para vivir y ser tratados con dignidad. Recuerden eso. El Señor no derramó su sangre en la cruz del Calvario y no murió en el Calvario por nosotros para que nosotros no seamos tratados dignamente, para que nosotros no vivamos dignamente. Hemos sido redimidos para vivir con dignidad. ¿Por qué? Porque el Señor dice, a mis ojos fuiste de gran estima, fuiste honorable, y dice, yo te amé. A mis ojos fuiste de gran estima, fuiste honorable, y yo te amé. ¿Qué nos dice este pasaje del profeta Isaías? En primer lugar, hermanos, nos dice que somos honorables. ¿Qué significa esto? Noten lo que el Señor está diciendo de cada uno de ustedes. Fuiste honorable. Significa, eres digno de honor. ¿Se han puesto a pensar en eso alguna vez? Cuando ustedes van caminando por la calle, ¿se han puesto a pensar que ustedes son dignos de honor? ¿De ser honrados? ¿Saben que nosotros no pensamos así? Cuando alguien incluso nos elogia por algo, es probable que hasta agachemos la cabeza por el elogio. ¿Sí? Cuando alguien nos honra por algo, a veces nos sentimos incómodos. ¿Saben por qué? Porque no hemos entendido, no sabemos que somos honorables. Somos dignos de honor, honorables. Dios mismo nos reconoce como tales. Dios mismo nos quiere honrar. A mis ojos, dice la palabra de Dios, fuiste honorable, digno de honor. Pero ¿qué más dice la palabra de Dios? Estimado, estimado. ¿Recuerdan ustedes cuando Jesús estaba bautizando en el río Jordán? El cielo se abre y se escucha la voz de Dios que desde el cielo dice, este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. Dios estaba diciendo, en Él me complazco. Lo mismo dice Dios de cada uno de nosotros. Este es mi Hijo, mi hija amada, en la cual yo me complazco. No solo somos dignos de honor a los ojos de Dios, sino que Dios nos estima por encima de cualquier cosa. Somos estimados por Dios. ¿Por qué? Porque somos sus amados. Dios nos ama. Él nos ve dignos de honor y de estima porque nos ama. El amor de Dios, hermanos, hace que Él nos sienta y nos perciba de esa manera. Por eso es que hemos sido redimidos, pero para vivir con dignidad, para ser tratados con dignidad. Por eso es que somos valiosos en Cristo. Esta es nuestra condición, la de honorables, la de estimados, la de hijos amados del Señor. Yo quisiera en este momento hablar acerca de situaciones que pueden maltratar la autoestima en la vida de una persona. Y voy a hablar de ciertos seres, de ciertas personas, que destruyen la autoestima de su prójimo. Y a veces esas personas que destruyen la autoestima de otros, y no nos hacen sentir honorables, y no nos hacen sentir valiosos, y no nos hacen sentir amados, y no nos hacen sentir estimados. Han existido, han estado y están dentro de las comunidades cristianas. Y yo quisiera hablar de uno de ellos, famoso. Ustedes escucharon hablar de Torquemada, ¿no? Escucharon hablar de Torquemada, ¿lo conocen? Esta mañana vamos a hablar del síndrome de Torquemada. Porque Torquemada representa, simboliza a ciertos personajes interesantes. Primero, fue inquisidor general desde 1483. En ese año recibió, por así decirlo, poderes absolutos para organizar, reorganizar, mejor dicho, y ordenar el trabajo del Tribunal del Santo Oficio de la Inquisición. Él fue el creador del proceso inquisitorial. Hasta ese momento no había un proceso inquisitorial único. Variaba de juez a juez, pero él estableció, impuso un proceso inquisitorial único para todos los reinos de Castilla y de Indias. Este proceso se basaba en acusaciones anónimas. De hecho, cualquier persona que sospechara de otro podía acusarla de hereje. Y la sospecha era suficiente para que esa persona fuera tratada como culpable. Dicho de otras maneras, nadie era inocente hasta que se demostrara su culpabilidad, sino que el sospechoso era culpable a menos que se pudiera demostrar su inocencia, que normalmente nunca se demostraba. Cualquier acusación anónima servía. Ahora, ustedes imagínense lo que era esto. Esto permitía toda suerte de abusos, porque si yo me sentía molesto con alguien, bastaba con una acusación de herejía para que esa persona fuera llamada a declarar ante el Tribunal del Santo Oficio. Y el método inquisitorial exigía inevitablemente el interrogatorio bajo tormento. Ahora, luego que a uno lo tienen una o dos horas en el potro, ¿sí? ¿Saben lo que era el potro de tormento, no? Donde le iban a extendiendo las extremidades. Luego que le van quemando sus pies en un brasero, luego que lo someten a toda suerte de tormento y le dicen, tú eres un hereje, si confiesas, no te torturamos más. Uno dice, sí, sí, soy. Así que no había manera que los herejes se declaren inocentes, todos se declaraban culpables. Porque llegaba un momento en que ya, para dejar de ser torturados, preferían decir lo que no era. Entonces, cuando se declaraba hereje, tenía dos caminos. Podía arrepentirse o podía no arrepentirse. Y ustedes dirán, bueno, si se arrepentía, solucionado el problema. No. Si se arrepentía, se lo mataba con el garrote y luego se lo quemaba. Si no se arrepentía, se lo quemaba vivo. Pero indefectiblemente el hereje tenía que morir. Así de simple y así de fácil. Y él estableció claramente esto cuando creó el proceso inquisitorial. Se le aplicaban penas de muerte, como la hoguera, ya lo hemos dicho. Y él se decidió a perseguir toda suerte de disidencia religiosa. Torquemada fue un religioso obsesivo y cruel con los disidentes. Cuando estudiamos un poco la vida de él, realmente encontramos una persona que estoy seguro que su salud mental estaba deteriorada. La capacidad de maldad, de intolerancia, de obsesión para con otra persona, para destruirla, era impresionante en Torquemada. Fue uno de los inspiradores de la expulsión de los judíos en España. Él fue uno de ellos, los que más enfatizó en la pureza de la raza, en la expulsión de los judíos, en que había que unificar el reino bajo una sola religión y sacar a los herejes del reino. Luego de 1492 aumentó el rigor en la persecución de los judíos conversos. Se obsesionó con los judíos que se habían convertido al cristianismo y empezó a perseguir a los judíos conversos, acusándolas de que en secreto seguían manteniendo su judaísmo. Cosa que no siempre podía ser probada, por supuesto. Y si era probada bajo tormento. Pero qué interesante, ¿no? Se obsesionó con este grupo a pesar de que él era de origen judío y pertenecía a una familia de judíos conversos. ¿Saben por qué Torquemada hacía esto? Porque él hacía lo que en psicología se llama el efecto coloreado. A través de un celo desmedido por la religión, de una obsesión por destruir a los judíos, él quería mantener su imagen de converso fiel. Él quería mostrar que había renunciado completamente a su judaísmo. A través de su celo por las cosas de Dios, él justificaba sus abusos que cometía en el nombre de Dios. Hermanos, ¿saben cuántos males y desgracias se han cometido y se cometen en el nombre de Dios? Y permítanme decirles en esta mañana que un lugar donde pueden cometerse muchos abusos en relación con el trato al prójimo puede ser la iglesia. No debiera ser así. No debiera ser así. Pero puede serlo. Porque en el nombre de Dios, o aluciendo la gloria de Dios, podemos disculpar muchas cosas. Torquemada, lamentablemente, hermanos, siempre ataca. Siempre ataca de nuevo. Y aunque él ha muerto hace ya varios siglos, su espíritu ha permanecido a través de los siglos en la historia del cristianismo. Y es que Torquemada representa toda una forma de ser, toda una personalidad religiosa obsesivo-compulsiva, intolerante, fanática. Quiero leerles dos declaraciones, luego del espíritu de profecía. Los que tienen la mente de Torquemada interpretan el Evangelio, hermanos, desde la perspectiva de su salud mental distorsionada. No leen el Evangelio como el Evangelio es, sino que lo leen desde el problema que ellos tienen. Como esto lo tienen enfermo, leen el Evangelio desde su falta de salud mental, desde su insanidad. Miren esta declaración del espíritu de profecía, manuscrito 31 de 1889. Dice, los hechos eran claros, la luz no había menguado, pero la obra de Cristo había sido interpretada por diversas personas, ¿de acuerdo a qué? Al estado de sus mentes. De acuerdo al estado de sus mentes. El Evangelio puede ser interpretado de acuerdo al estado de la mente de una persona. Si hay salud mental, el Evangelio pues será interpretado desde la salud mental. Si esa persona tiene su mente enferma, el Evangelio será interpretado desde su mente enferma. Es lo que le pasaba a Torquemada. De paso, por eso es tan importante cultivar la salud de la mente, hermanos. Porque el único órgano a través del cual Dios se comunica con nosotros es la mente. No hay otro. Con la mente alabamos al Señor. Con la mente decidimos seguir al Señor. Con la mente honramos al Señor. El único órgano a través del cual Dios se comunica con nosotros es la mente. Y si el nexo de comunicación con lo divino tiene interferencias, pues la comunicación tendrá interferencias. Y la transmisión de la comunicación tendrá problemas. Por eso hay que cultivar la salud mental. Este no es un seminario de salud mental. Pero cuando yo doy un seminario de salud mental, siempre le digo a todos que de poetas y locos, todos tenemos un poco. Así que cuando nosotros hablamos en mejorar nuestra salud mental, no estamos diciendo, me está diciendo loco. No, estoy diciendo que todos tenemos un poco de, incluido yo. Y yo soy el principal loco en todo caso. Todos tenemos alguna cucaracha fuera de fila. ¿Ah? Cada uno sabrá cuál es la suya. O quizás no lo sabe y tendrá que descubrirlo. Claro, hay cosas que nos pueden permitir entender o que nos pueden llamar la atención. Si yo vivo un estado de ansiedad permanente, lo que se llama ansiedad libre flotante, si yo vivo una depresión constante, si yo vivo una angustia en todo momento, si vivo un estado de insatisfacción, esos son síntomas de algo, algo está pasando. Eso te puede durar un mes, 6 meses, pero si te dura un año, te duran 2, algo está pasando. Si tienes problemas para llevarte con los demás, para relacionarte con otros. Caramba, eso es sintomático. La persona que es mentalmente sana se siente a gusto consigo misma, a gusto con los demás y sabe enfrentar asertivamente los problemas. Así que siempre es importante examinarse y ver cómo estamos de la terraza, ¿no? De la azotea. Otra declaración dice, si Satanás... No sé por qué no se ve la otra parte, ¿no? Dice, si Satanás no puede mantener las almas atadas al ídolo de indiferencia, los hace caer en el fuego del fanatismo. Él trabaja sobre las diversas mentes y las lleva a mezclar sus propias características de carácter con la obra de Dios. ¿Escucharon? Él trabaja sobre las diversas mentes y las lleva a mezclar sus propias características de carácter deficiente con la obra de Dios. Y eso es lo que le pasó a Torquemada. ¿Cómo identificar al Torquemada que destruye la autoestima? ¿Cómo sabemos cuando una persona puede tener el síndrome de Torquemada? Permítanme contarle algunas cosas para poder identificar un poco esto. Primero hay que ir a la historia personal. Si yo de pronto me encuentro con una persona que todo el tiempo me condena, me envía al infierno, me hace sentir que soy una basura, me hace sentir que soy un pecador, un impenitente, algo está pasando. Yo fui pastor de una iglesia, una de las muchas iglesias en las que fui pastor, donde había una persona que había sido miembro de iglesia, que tenía el hábito de ir a las casas de los hermanos y decirle, vengo a decirte tu pecado. Tu pecado es la soberbia, el orgullo, la altanería. A veces ibas a la casa de las damas y le decía, vengo a decirte tu pecado es que tú te exhibes demasiado. Un día recuerdo que este hermano le escribió a una hermana una carta a una hermana que, bueno, por cierto que el Señor, la naturaleza, la había dotado de todo, ¿sí? Estaba muy bien puesta la hermana, una mujer atractiva, grande. Y bueno, yo nunca me fijé mucho si vestía con mucho o con poca ropa, pero lo que es claro que lo que tenía se le notaba. Tampoco lo podía ocultar mucho. Y este hombre cuando le escribe la carta que ella me mostró a mí en un momento, le dice, te escribo esta carta para decirte que tu imagen personal atenta contra las normas cristianas y tus pechos voluptuosos. ¿Sí? Llaman la atención y esto y aquello y lo otro, ¿no? Así que evidentemente, y ahí bueno, ahí y luego venía un sermón del pecado, de las concupiscencias de la carne y todo esto, claro. Lo que a mí me llamó la atención es que todas las personas que se habían formado luego con él, porque él le daba estudio a muchas personas, todas las personas que habían recibido estudios bíblicos de él, ¿saben a quién se parecían? A él. ¿Saben cuál es la primera impresión que nos queda del cristianismo a nosotros a lo largo de la vida? Y a veces nos sirve, pero a veces nos cuesta desprendernos un poco de eso. La primera impronta es la de la persona que nos dio el mensaje a nosotros. Porque como nosotros no sabemos ni una patata del Evangelio cuando alguien viene a enseñarnos algo, entonces casi todo lo que nos dice, sí, amén y gloria a Dios. Y si era Hitler el que nos adoctrinaba, imagínense ustedes. O si era Torquemada el que me daba los estudios bíblicos, imagínense ustedes. A mí la persona que me dio los estudios bíblicos, la que me adoctrinó a mí, era una persona que creía en la salvación por el odio a la Iglesia Católica. Él odiaba al catolicismo, lo odiaba. Él veía un cura, un sacerdote, y su fisonomía se le cambiaba, y empezaba, era capaz de irse delante del sacerdote y decirle todo atropello de suerte. De cosas a esa persona. Y claro, cuando me dio los estudios bíblicos a mí me habló del cuerno pequeño, la bestia, el 666, me lo puso a fuego. Y claro, cuando yo salí a predicar el Evangelio, ¿saben cuál era el mensaje que yo daba, no? El anticristo. Un odio, ¡fua! Igual. Reflejaba lo que había recibido. Entonces, en Torquemada, en los que tienen el síndrome de Torquemada, siempre hay una historia personal que a veces es bueno investigar. ¿Quién lo formó? ¿Quién lo instruyó? ¿Qué aprendió? ¿De quién? ¿Qué pasó? Hay una historia atrás. Las cosas no surgen porque sí. ¿Qué otra característica? En todos los que tienen el síndrome de Torquemada se da la compulsividad. Significa que tienen, la mayoría de ellos tienen el síndrome obsesivo-compulsivo. ¿Sí? Actúan en forma compulsiva, espontánea, enérgica. Son compulsivos en sus reacciones. Hay muchas personas, hermanos, que dicen, Yo soy franco y sincero en lo que digo. ¿Las conocieron? Yo quiero decirles que de la franqueza y la sinceridad a la mala educación solo hay un paso muy pequeño. Porque si bien nosotros tenemos que decir cosas, hay que saber el momento en que se dice, el lugar donde se dicen, la forma en que se dicen y cómo se dicen. Los que son como Torquemada no, son un tornado. Compulsivamente reacciona. ¿Sí? Me están mirando serio algunos, me preocupa. También en muchos de ellos se da lo que se llama es tapar algo, un problema que yo tengo, criticando mucho eso. ¿Sí? Por ejemplo, a veces hay personas que son un poco, y lo vamos a ver luego, viven condenando los pecados de la carne. ¿No han conocido personas de ese tipo? Personas que todo el tiempo condenan los pecados sexuales, los pecados de la carne, y hablan de las concupiscencias de la carne. Claro, existen, es cierto, nadie lo niega. Uno podría preparar un sermón de las concupiscencias de la carne. Pero es que hay personas que cada vez que se paran a predicar en el púlpito, nos dan con las concupiscencias de la carne. Y hablan de las concupiscencias de la carne. Y denuncian los pecados de la carne. Y parece que es su tema. Hay dos posibilidades. Una es que realmente esté muy preocupado por las concupiscencias de la carne. Y la otra es que sean tan grandes las concupiscencias de la carne en él, que de alguna manera tenga que sacar eso afuera y denunciarlas por algún lado. Expresarlas, exteriorizarlas de alguna manera. Y a veces eso se puede dar a través de la predicación. Y yo de pronto puedo creer que tengo delante mío a San Juan Bautista que me está predicando y en realidad me está predicando un lascivo. ¿Se dan cuenta? Eso se llama efecto coloreado. A lo largo de la historia del cristianismo esto se ha dado mucho. Personas que nosotros vemos que aparentemente son impecables, perfectas, pero tienen una historia de puerta de la casa para adentro terrible, hermanos. Tiemblen de aquellos que hacen mucha gala de santidad. Preocúpense con aquellos que hacen mucha gala de perfección y santidad, porque puede ser que estén escondiendo algo. Hay que tener mucho cuidado con aquellos que practican el efecto coloreado. Otra cosa que tiene el que tiene el símbolo de Torquemada, el síndrome de Torquemada, es una total incapacidad para interpretar los símbolos de la religión. Por ejemplo, el que tiene el síndrome de Torquemada no puede entender el texto que dice, por ejemplo, si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtatela y échala de ti, que es mejor entrar sin una mano al reino de los cielos, que se pierda todo tu cuerpo en el infierno. Ellos no pueden entender el significado espiritual de eso. Ellos lo ven en términos literales, completamente literales. ¿Sí? En un lugar donde yo también fui pastor, por eso yo les decía anoche que voy a contar muchas experiencias, y aunque estuve en Argentina, no quiero decir con esto que todos los argentinos son locos, ¿no? Pero en otro lugar donde yo fui pastor, había un hermano que tenía todas estas características. Y evidentemente él tenía algún problema con su naturaleza sexual, con su sexualidad. O problema grave con su sexualidad. Y claro, cuando el hombre fue leyendo estos textos, si esto te es ocasión de caer, córtalo. Un día dijo, pues acá habrá que cortarlo. Y para magnificar la situación, lo hizo públicamente. Así que se fue a la policía, sí, el hermano, y dijo delante de todos los que estaban ahí, miren, yo quiero decirle que soy adventista del séptimo día, creo lo que dicen las Sagradas Escrituras, y quiero públicamente delante de ustedes renunciar a mi pecado. Así que el hombre sacó su miembro y con una hoja de afeitar se lo cortó. Algunos sienten un cosquilleo, ¿no? El que tiene el síndrome de Torquemada no puede interpretar los símbolos. Vive en el marco del literalismo, no puede ver la dimensión espiritual o simbólica de las cosas. Es literalista. Por eso es que no tienen problema para encender hogueras. Torquemada no tenía problema en mandar a la herejía a la hoguera. Pues ya lo quemamos, decían, si se va a quemar luego en el infierno, vamos anticipando el asunto, ¿qué problema es? Si igual se va a quemar. Ya está. Esa es otra característica del síndrome de Torquemada. Otros son la forma en que se relacionan con los demás. Normalmente el que tiene el síndrome del Torquemada no tiene amigos. Tiene adeptos o enemigos. Escuchen lo que les digo. Adeptos o enemigos. Los que piensan como él son adeptos. Pero los que no piensan como él son enemigos. Pero no tiene amigos, ¿eh? Adeptos o enemigos. Y eso produce una incapacidad de relacionamiento en él. Una profunda incapacidad de relacionamiento. Y todo aquel que no piense en algún momento igual a él, se transforma en un enemigo. Pasa automáticamente de la salvación a la perdición. Porque él mide la salvación desde su perspectiva, desde su visión de las cosas, desde su comprensión del Evangelio. Así que los que no lo comprenden como él, están perdidos. ¿Qué otra característica? También la interpretación de las cosas, de las situaciones. Los que tienen el síndrome de Torquemada normalmente interpretan ciertas circunstancias como señales de un llamamiento especial a sus vidas. Y estas circunstancias pueden ser de lo más original. ¿Sí? Ellos creen que a veces tienen una luz especial. Yo recuerdo otra persona que conocí, que un día viene y me dice, pastor, quiero que usted lea esto. Y me entregó un comentario del libro de Daniel. Un comentario del libro de Daniel. Yo respetuosamente cogí el comentario e hice lo que siempre he hecho cuando alguien me pide que lea algo y que me lo entrega. Me fui a leerlo, pero me fui a leerlo y a estudiarlo. Y a medida que yo iba leyendo y estudiando ese comentario del libro de Daniel, yo veía que había cosas que no encajaban, pero ni por un lado ni por otro. Dije, Señor, a ver, ábreme la mente, porque yo puedo ser equivocado y esta es una nueva luz. Pero es que no, era inconexo, era una cosa anómala ese comentario. Y entonces él estaba obsesionado con sus interpretaciones de Daniel y donde iba, estaba predicando sus interpretaciones de Daniel. Y yo fui en un momento y le digo, mire hermano, me parece que esto está equivocado, usted no tendría que seguir con esta historia, aquí está mal. Y él me mira, me pone la mano en el hombro y me dice, pastor, dice, yo a usted lo entiendo. Sí, le digo, ¿por qué? Me dice, porque usted para entender la Biblia, usted la tiene que estudiar, ¿sí o no? Claro, le digo, yo estudio la Biblia, la estudio, comparo un texto con otro, voy a un comentario bíblico, veo los textos originales, bueno, trato, claro, dice, eso le pasa a usted y a muchos, pero a mí no. Porque a mí el Señor me va dando estas cosas. Él me va poniendo esto en mí, Él me va dando este mensaje. Entonces yo no necesito estudiar la Biblia, porque el Señor me va dando la interpretación del texto. Y le digo yo, ya cuando me dijo eso, le digo, ah, sí, ¿cómo se la da, hermano? A ver, cuénteme, ¿cómo se la da? Bueno, dice, de diferentes maneras. Por ejemplo, un lugar donde yo siempre me siento libre para leer, por ejemplo, es el baño, pastor. Entonces yo a veces voy al baño y me voy con un cuaderno de notas. Porque como yo tengo tranquilidad en ese lugar, seguro que el Señor me da un mensaje. Así que él se iba a hacer popó con su cuaderno de notas, hermano. ¿Ah? Porque ahí el Espíritu Santo le iba a dar un mensaje para el pueblo de Dios. Y claro, un día se lo daba en la letrina, al otro día se lo daba conduciendo en el auto, al otro día... La cuestión es que él estaba convencido que esa era la forma a través de la cual Dios se comunicaba. Y yo no niego que Dios se comunique con nosotros, pero la comunicación que Dios hace con nosotros siempre tiene que estar acorde con la palabra escrita, nunca la puede contradecir. Y en el caso de este hombre la contradecía completamente. Y él interpretaba impresiones o ideas personales como mensajes de origen divino. Así que la persona que tiene el síndrome de Torquemada cree ser especial y cree tener una comprensión especial de las cosas por encima de lo que nosotros podemos entender. El que tiene el síndrome de Torquemada, hermanos, siempre nos ve o ve al otro como alguien que está en el jardín de infantes, ¿no? Espiritual. Como alguien que está varios escalones abajo y él está arriba. Incluso ustedes van a encontrar gente que a veces nos mira con cara de lástima. Nosotros decimos algo y nos miran como diciendo, bueno, ¿qué podemos esperar de este pobre estúpido? ¿Ah? ¿Por qué? Porque ellos creen que ya han pasado por todas las etapas. Ellos están más allá de todo lo que nosotros podemos entender. Bueno, esta clase de personas, hermanos, suele tener también un pensamiento estereotipado y tienden a ser monotemáticos, se enfrascan en un tema. ¿Sí? Toman un tema como caballito de batalla. Se obsesionan con ese tema y le dan a ese tema, y le dan a ese tema, y le dan a ese tema, y le dan a ese tema. Como si la Biblia no hablara de otras cosas o no dijera otras cosas. Se obsesionan con un tema. Y son estereotipados y monotemáticos. Entonces, todo pasa por ese tema. Todo pasa por la comprensión de ese tema. No pueden abrirse a la totalidad de la revelación de la Sagrada Escritura. En el caso de Torquemada, ¿cuál era el tema de Torquemada? El tema era la verdad. La verdad por encima de todo. Entonces, para mantener la verdad, a su juicio, había que sacar a los judíos, terminar con los moros, quemar a los herejes, todo. Y así triunfaba la verdad. Era su tema. En otros el tema puede ser otro. Cada uno tiene un tema que cree que es el tema que todos deben escuchar y todos deben ver de la misma manera. ¿Cuáles son las armas que utiliza Torquemada? La primera arma de Torquemada es el legalismo intolerante. Ahí hay un texto de Mateo 12, 1 al 14, cuando los discípulos recogen espigas en día de sábado, y luego cuando Jesús sana a un hombre que tenía una mano seca, ¿no? Y Jesús le dice, ¿cuánto más vale un hombre que una bestia? ¿Ustedes se acuerdan? ¿Se acuerdan del texto, no? No sé qué pasa. ¿Ya está? Ustedes se acuerdan de ese texto, ¿no? ¿Cuánto más vale un hombre que una bestia? Una de las cosas que usa Torquemada, los que tienen el síndrome de Torquemada, es el legalismo intolerante. Son legalistas y son intolerantes. Tienen SIDA, hermanos. Tienen SIDA. Síndrome de intolerancia a los defectos ajenos. SIDA. ¿Sí? Síndrome de intolerancia a los defectos ajenos. No pueden ser tolerantes. Y persiguen, en su intolerancia persiguen. Tienen miedo, grandes temores, de que alguien piense diferente o diga algo que no está de acuerdo a la sana doctrina. Y lo persiguen. En el caso de Torquemada, hasta la muerte. En otros casos, hasta verlo fuera de la iglesia. Otra arma que utiliza Torquemada es la crítica. La crítica, hermanos, lamentablemente tiende a ser siempre destructiva. Y normalmente la forma de crítica que utilizan los que tienen el síndrome de Torquemada es una crítica que arroja una sombra de duda sobre la integridad de la otra persona. Y de esa manera pueden hacer no solo que yo me sienta mal por lo que me hacen, sino que otros me empiecen a ver con recelo. Y a través de la crítica perniciosa me aleja del resto de la iglesia. Mejor dicho, hace que el resto de la iglesia se aleje de mí. Me aísla. Yo no sé si ustedes alguna vez vieron cosas así, ¿no? Yo las he visto muchas veces. Pero claro, yo he estado en iglesias compuestas por pecadores, no santos como ahora. ¿Sí? Otra cosa que utiliza Torquemada es degradar al otro. Degradarlo. Hacerlo sentir poca cosa. Humillarlo. Los Torquemadas que andan sueltos humillan a los demás. En su trato, en lo que le dicen, en cómo los hacen sentir. Utiliza la degradación permanentemente. No solo asumiendo ellos una posición de superioridad, sino haciéndonos sentir verdaderamente infelices a nosotros. Otra herramienta muy poderosa en las manos de Torquemada es magnificar la culpa, haciéndonos sentir pecadores y culpables. Y ustedes dirán, pero pastor, el Espíritu Santo es el que nos hace sentir pecadores y culpables para que busquemos el arrepentimiento. Pero el arrepentimiento que da el Espíritu Santo y la obra del Espíritu Santo a nosotros siempre nos lleva a la vida. Nos lleva a la vida, a estar mejor, a buscar a Jesús, a reconciliarnos con Dios y con su pueblo. Pero en el caso de Torquemada, él magnifica la culpa sobre nosotros para que nosotros sintamos que somos basura, que somos indignos. A veces los que tienen el síndrome de Torquemada nos hacen sentir que somos tan bajos, tan ruines, tan poca cosa, que lo que hemos hecho es tan asqueroso, que no merece que sigamos dando un paso más en la vida cristiana. Es hora de tirar la toalla y dedicarse a otra cosa. La culpa. De paso, tengamos cuidado con el tema de la culpa, hermanos, porque la culpa mata. Yo me acuerdo cuando yo entré a la iglesia a 19 años, ¿no? Y claro, uno a los 19 años yo venía del mundo, y uno a los 19 años es joven, está en todo en la flor de la vida. Y cuando uno tiene 19 años ve una chica y ¡oh! Caramba, el hombre que ve una chica a los 19 años de esa edad, hay toda una revolución hormonal adentro de uno. ¿O no? Los hombres me miran, no, jo, soy marciano. ¿Sí o no? Claro, hombre, a los 19 años uno está en la flor de la virilidad. Ve una mujer, ¿ah? ¿Eh? Imponente, ¡oh! ¡Madre mía! En esa etapa de la vida uno se para en el centro, en la peatonal, y no ve ninguna fea, las ve a todas bonitas. Y claro, son cambios propios, las hormonas, la testosterona, todo funciona más. Y claro, yo llegué a la iglesia y tenía la testosterona por las nubes, las hormonas que estaban dando vueltas adentro. Y me acuerdo cuando venía, vi un pastor, daba unos sermones sobre la concupiscencia de la carne. ¡Madre mía! Lo que eran esos sermones. Y yo cuando lo escuchaba me iba sintiendo chiquito, chiquito, cada vez más bajito. Nos daba. Y decía, ¡pecadores! Oigan, está bien que nosotros hablemos de esas cosas. Pero no sobredimensionemos la culpa a nadie. No necesitamos hacer sentir a la gente que es mala para que se dé cuenta que es mala, que tiene problemas para que se den cuenta de sus problemas. A veces nosotros creemos que un buen tema es cuando más nos golpean. ¿Sí? Y por ahí yo a veces escuché algunos sermones que no son cristocéntricos, son palocéntricos. Son palocéntricos, ¿no? Y los hermanos salen contentos. ¡Ay, cómo me dieron hoy! Masoquista, le gusta que los golpeen. Yo no entiendo nada. Le gusta cuando más los golpean, más contentos están. Es un problema. Torquemada normalmente magnifica la culpa. Y Torquemada normalmente distorsiona el carácter de Dios. Porque presenta a un Dios airado, enojado, vengativo, castigador. ¿Pero por qué hace eso Torquemada? Porque él es un idólatra, que está violando el primero y el segundo mandamiento, que dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí, no te harás imagen ni ninguna semejanza. Y él se ha hecho un Dios ajeno. Él ha hecho una imagen y semejanza de Dios ajena al Dios de la palabra, al Dios que se ha revelado en la palabra. Él tiene su imagen de Dios, y esa imagen equivocada de Dios es la que él transmite y la que él quiere imponer en la vida de la congregación. Y eso es lo que hace Torquemada para perseguirnos y para destruir nuestra autoestima. ¿Cómo podemos enfrentar a Torquemada, hermanos? Primero, comprendiendo la palabra de Dios. Hay algunas expresiones en la palabra de Dios que tenemos que entenderlas. Por ejemplo, yo he escuchado muchas veces decir, y a mí me lo han dicho muchas veces en alguna predicación que yo he estado, porque yo siempre he escuchado predicaciones como miembro de iglesia y como pastor. Yo a veces no predicaba, me sentaba a escuchar la predicación de mis hermanos. ¿Sí? Y entonces yo hay predicaciones que he escuchado, y he escuchado, por ejemplo, el famoso término gusano, ¿no? Somos gusanos. Gusano tu abuela. Tú serás gusano, yo no. ¿O en qué sentido me estás diciendo gusano? Porque si es para compararme con una cosa rastrosa, babosa, asquerosa, no. Ahora, si tú quieres compararme con la grandeza de Dios y querer decir, frente a la grandeza de Dios, tú eres como un gusanito, algo pequeño, ahí sí me gusta, ahí está bien. Y ese es el sentido que le da la Biblia. La Biblia cuando utiliza la expresión gusanos o langostas, lo hace en sentido cuantitativo, no cualitativo. Está hablando de cantidad, de dimensión, no de calidad. No nos está queriendo decir que somos una cosa asquerosa como un gusano que anda por ahí arrastrándose, o somos una langosta que camina para que la pisen. Nos está queriendo decir que comparados con la grandeza de Dios, con la infinitud, con la enormidad de Dios, somos como una langosta, como una hormiga, como un gusanito, hermano. O cuando, por ejemplo, ese famoso texto de Isaías, donde él utiliza la expresión trapo de inmundicias, ¿lo leyeron? O yo me acuerdo cuando este pastor que yo les digo nos daba con que éramos trapo de inmundicia. Y yo salía convencido que era un trapo, hasta me miraba el traje a ver si tenía alguna mancha, porque tanto me daba con que era un trapo de inmundicia, ¿sí? Pero el texto no dice que nosotros somos trapo de inmundicia, no. No te confundas. Dice que tus obras, cuando las haces para ganarte el cielo, cuando tú le quieres poner algún mérito a tus obras, esas obras son trapos de inmundicia, no tú. Así que comprendiendo la palabra correctamente, podemos enfrentar el espíritu de Torquemada. Luego, si viene alguno a quererte decir que tú eres una langosta, un gusano, un trapo de inmundicia, tranquilo, vamos a conversar un momento. Vamos a conversar un momento. Porque no es así. Otra cosa que debemos comprender, hermanos, es la dignidad humana. Noten que cuando la Biblia habla de la creación de cada uno de nosotros, dice que Dios nos hizo ¿a qué? A su imagen y semejanza. Su imagen y semejanza. Y uno me puede decir, bueno, pero luego el pecado, ¿qué? Ustedes pueden leer en Génesis capítulo 3 que habla de la entrada del pecado y se dice que somos imagen y semejanza de Dios. En el capítulo 9, que ya había entrado el pecado, se sigue diciendo que somos semejanza, imagen y semejanza de Dios. Y en el capítulo 3 de Santiago se sigue diciendo que somos imagen y semejanza de Dios. O sea, no hemos dejado de ser imagen y semejanza de Dios por causa del pecado. Se ha dañado esa imagen, eso es cierto, se ha alterado. Pero seguimos siendo imagen y semejanza de Dios, seguimos siendo la corona de la creación. O como dice el salmista David, Señor, cuando veo los cielos, obra de tus manos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre? Para que tengas de él memoria y te acuerdes de él, le has hecho un gusano asqueroso. Dice así David, le has hecho un poco menor que los ángeles. Así que cuando ustedes se sientan mal, hagan así, que van a ver que ya le están saliendo las alitas. Un poco menor que los ángeles, solo un poco. Imagen y semejanza de Dios. Y Dios que nos ha redimido, a nosotros que somos su imagen y semejanza, que nos ha hecho un poco menor que los ángeles, no quiere que nosotros vivamos maltratados por otros. También comprendiendo el Evangelio, hermanos, podemos nosotros enfrentar a Torquemada. ¿Ustedes recuerdan lo que dice el Evangelio de San Juan, el capítulo 3, los versículos 16 y 17? Noten ustedes este pasaje extraordinario de la Palabra de Dios. Dice aquí San Juan, de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito para que todo el que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y luego dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por medio de él. El que en él cree, no es condenado. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Así que nadie puede condenarte, porque en Cristo se ha levantado la sentencia de condenación. Dios a través de su Hijo nos dio el mayor amor, el amor suyo. El mayor don, Jesucristo. El mayor resultado, la salvación. Y esto se ilustra, hermanos, en la experiencia de una mujer, de María Magdalena. Ustedes se acuerdan, ¿no? O de esa mujer que fue sorprendida en el acto mismo de adulterio. Llevada a la plaza pública. Y delante de Jesús le dicen, mujer... Señor, esta mujer ha sido sorprendida en el acto de adulterio, Moisés en la ley, manda a apedrearla, ¿tú qué dices? Imagínense, exponerla públicamente, ¿no? ¡Qué humillación! La habrán sacado medio desnuda o desnuda de la cama. No conforme con eso, ahora la llevan a la plaza para que todos la vean. Y claro, el apedreamiento tenía que ser público también, humillarla a lo máximo. Pero qué noble es Jesús. Porque Jesús podría haber humillado a los que la llevaron a ella, fíjense. Y haberles dicho, a ver ustedes que la traen a ella, la ley no dice que tiene que estar el culpable aquí también, ¿dónde está? ¿Por qué no lo trajeron? Y a ver ustedes, ¿cómo saben que ella estaba adulterando? ¿Lo estuvieron espiando? Porque la ley dice que tampoco hay que hacer eso. Pero Jesús no es eso, no hizo eso. No lo puso en evidencia tampoco ellos. Y no permitió que esa mujer se apueste en evidencia, sino sencillamente le dijo a la mujer lo que ella nunca había escuchado. Porque vete, le habían dicho muchas veces. No peques más, le habían dicho muchas veces. pero no te condeno nunca. Y cuando estaba ahí a los pies de Jesús, sintiéndose sucia, sintiéndose nada, Jesús le dijo lo más maravilloso que se le puede decir a una persona: no te condeno, no te condeno. Ese es el Evangelio, no te condeno. El Evangelio resucita muertos espirituales, hermanos. Les devuelve la vida y la dignidad. El Evangelio dice: no te condeno. El Evangelio dice que el acta de los decretos que era contra nosotros, donde estaba nuestra condenación, ha sido clavada en la cruz, que ha sido anulada el acta de muerte. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque eres valioso, honorable, amado de Dios. Lo que leíamos al principio. Digno de honor, valioso, amado. Cuatro cosas que no debemos olvidar nunca, hermanos. Somos honorables, somos estimados, somos amados, somos valiosos. Torquemada solo puede ser enfrentado a la luz del amor de Dios que emana del Evangelio. Somos valiosos siempre en Cristo Jesús. Por lo tanto, no dejes que nada ni nadie te haga sentir o te trate como lo que tú no eres. Tú eres valioso, estimado, honorable, amado, imagen y semejanza de Dios, un poco menor que los ángeles. Y como si eso fuera poco, redimido por la sangre del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Así que puedes salir de este lugar y caminar a lo largo de tu vida recordando que el Señor te ha librado del yugo de esclavitud y te ha redimido, como Él le dijo a su pueblo Israel, para que andes con el rostro erguido. Redimido para vivir con dignidad. Que Dios nos ayude para que eso sea una realidad. Amén.
Cuando pienso en lo que hiciste, mi Jesús, al morir en aquella cruenta cruz, mi corazón se llena de alegría al saber que valgo para